Hola, ¿qué tal? En estos próximos episodios voy a hacer un poquito de repaso de lo que ha pasado, lo que he estado haciendo estas últimas semanas, que, bueno, pues en vacaciones he tenido tiempo para rascar por ahí temas por la noche y afuera de horas, y esta semana además del 9 al 9 y 5, 14, 14. Bueno, esta semana de 9, 10, 11, 12, 13, del 9 al 13. Yo estoy de vacaciones, pero mi mujer no y mi hija está yendo a la guardería, entonces tengo mucho tiempo para poner cosas al día, no solo de la casa, sino también de mis historias, de las historias que os cuento por aquí. Pero para este primer episodio, pues voy a recoger el podcast donde lo dejé en 2022. Feliz año a todos. Si os va este rollo de celebrar y hacer una fiesta porque cambiamos de calendario, y os voy a contar que, bueno, que ya tengo el Mac del trabajo, y os voy a contar las primeras impresiones, porque aunque me lo dieron el último día, algo sí que he podido estar trasteando, y hay muchas diferencias con respecto a la experiencia que tuve hace pues casi 3 años ahora, dos años y medio. Pues sí, el último día de 2022, justo antes de recoger mis bártulos e irme de vacaciones, me entregaron el Mac, y bueno, os diría que he devuelto el portátil con Windows, que ya no tengo el portátil con Windows, pero me lo han dejado hasta febrero por si acaso algo falla y tengo que hacer algo urgente o tengo que trabajar mientras ellos le echan un vistazo a la máquina, porque pues todavía están en fase de adopción de la nueva plataforma. La nueva plataforma que tenemos en el trabajo está muy bien porque me deja mucho más tranquilo con la seguridad en general, no de lo que yo pueda hacer, sino de lo que puedan hacer el común del, o sea, todos los empleados. En general, si tienes un trabajo que puede necesitar hacer cambios en la máquina y ejecutar procesos como superusuario o con privilegios, en todos estos pasos en el que el Mac te pide la contraseña de usuario, en todos estos pasos en los que Windows te pediría confirmación, y en todos esos pasos en los que en Linux tendrías que hacer sudo o en Mac tendrías que hacer sudo, aquí os voy a contar cómo era antes. Antes lo que tenías que hacer era solicitar a seguridad que te dieran permisos de administrador local. Entonces lo que hacían era te metían en un grupo del directorio, y todos los días por la noche el batch de la política, de las políticas de seguridad, leía el directorio activo y decía: ah, bueno, pues este tío tiene que ser administrador local de su máquina es esta, nos conectamos vía red administrador, desplegamos la nueva política, y entonces al día siguiente este tío ya puede hacer sudo y ya puede hacer lo que le dé la gana con el ordenador, excepto aquellas cosas que estén bloqueadas por alguna razón. Tampoco soy un experto de este tipo de cosas. Os digo cómo va esto, por lo que sé desde el punto de vista del usuario, que para este tipo de historias yo soy un mero usuario. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Lo que han hecho ahora, y qué es lo que viene de la matriz, de la oficina central, porque esto lo han adoptado de la matriz en la que los ingenieros llevan utilizando Mac mucho más tiempo que nosotros en Australia, es que hay un programa que hace una especie de frontal al sistema operativo cuando te pide permisos de administrador, de tal forma que si tú vas a tener que hacer algún proceso que te va a requerir hacer sudo o meter tu contraseña de usuario o algún tipo de este tipo de cosas, pues antes tienes que abrir ese programa, introducir la razón por la cual necesitas permisos de administración, eso se queda en la auditoría de la empresa, y te conceden esos permisos durante media hora. Al cabo de media hora se te quitan esos privilegios. Entonces, si no has hecho esto, el Mac te va a pedir el nombre de usuario y la contraseña de un administrador, que no eres tú. O sea, pues por ejemplo, será alguien de esto de microinformática, de Service Desk, ¿vale? No vale con meter tu contraseña. Y si metes tu nombre y contraseña, te dicen, tú no eres un administrador de esta máquina. Entonces, lo que ocurre ahí es que en vez de hacer esa petición para que te metan en el directorio activo y te apliquen la política por la noche y se te queden los permisos de administrador local para siempre jamás, pues tú manualmente introduces y firmas una petición instantánea que te concede esos permisos por media hora. Eso está muy bien porque, primero, está auditado. A ver, la gente puede mentir en ese cuadro de texto. Pero cuando tú tienes auditoría, generas evidencias. Y si mientes, es causa de despido. Y es causa de delegar, pues, o digamos que poner todo el peso de la culpa en lo que puede ocurrir en el usuario que ha hecho esa petición. ¿Vale? Vosotros podéis decir, esto nunca lo miran, yo voy a poner aquí un punto, voy a poner ahí un comentario. Bueno, pues probablemente, y lo sé porque ya ha ocurrido, ya me lo dijo el tipo de Service Desk, si utilizas mal esto, pues te van a dar un toque de atención. Y de hecho, pues lo que ha ocurrido es que alguien se ha instalado Steam en un Mac corporativo y lo han sabido porque el tipo puso un comentario cualquiera, pero luego en el registro de acciones, pues vieron que las acciones que se habían hecho durante esa media hora habían sido instalar Steam. Entonces, eso fue un toque de atención. Le dijeron, mira, esto funciona así, no lo vuelvas a hacer. Pero en un caso real de comportamiento, pues eso se escalaría a seguridad. Y esto a mí me deja mucho más tranquilo como manager que soy, porque sé que yo ya no tengo que poner mi nombre, aprobar solicitudes de nadie para ser administrador local. Antes lo que hacían pues los miembros de mi equipo, en los que yo confío, pero se trata de sentar las bases de cuál es el marco de trabajo y cómo se trabajaba antes. Pues antes entraban en el sistema y decían, necesito permisos de administrador local porque mi trabajo lo exige por estas razones. Y yo tenía que aprobar esa petición. Entonces a mí ese sistema me estaba haciendo corresponsable de cualquier cosa que o cualquier incidente en el que mi equipo estuviese envuelto con sus permisos de administración, local. Pues imaginaros, instalar algo que tuviera un virus, un ransomware o cualquier cosa. Ahora, la propia máquina es la corresponsable, y la empresa es la corresponsable de mi equipo y de cualquiera que tenga esa aplicación para elevar privilegios, y son solo ellos los que tienen que, para cada caso específico, para cada cosa que necesitan hacer, introducir ahí la razón. Y es mucho mejor porque, digamos que la responsabilidad está en donde tiene que estar, en el ingeniero, en el miembro del equipo y en el sistema, en vez de en una cadena de seres humanos que, ya digo, no es mi caso, pero estoy hablando en los marcos de trabajo, que son los eslabones débiles y que pueden estar comprometidos por muchas razones, desde el punto de vista de la seguridad. Y por lo demás, pues, a ver, he instalado un par de cosas que necesitaba utilizando esto. Eso no quiere decir que podamos instalar cualquier cosa. Por ejemplo, tengo que hablar con la gente de seguridad para ver si podemos integrar Homebrew en nuestros filtros de seguridad y a través del proxy, porque eso pues es muy, muy conveniente para las tareas que tenemos que hacer, ¿no? Instalar las cosas a mano, descargándonos los instaladores de las webs, pidiendo los permisos de administración para instalarlo y demás, e incluso solicitando las descargas a ellos para que analicen el paquete y demás, está bien. El problema es que cuando tienes que hacerlo con librerías pequeñas, en las que para un proyecto puedes necesitar docenas de librerías, es muy tedioso. Y luego está el problema de que muchos fabricantes de software para Mac o de software multiplataforma, de software libre o de código abierto, están migrando y están dejando de hacer paquetes para Mac para integrarlo todo a través de Homebrew. Por ejemplo, volviendo a hablar en Klingon, como el año pasado, para hacer cosas con Kubernetes en el Mac, la mejor versión de Kubernetes para instalar en local es Minikube. Y esto es algo que pues, yo lo uso en Linux, y si lo quiero usar en Mac, pues la única alternativa que tengo para descargarlo, que no sea compilarlo yo mismo, es decir, descargarme el código fuente y hacer toda la compilación, que puede ser otro arco de iglesia, pues es usar Homebrew. Entonces, yo sé que si me desconecto de la VPN lo podría hacer, pero eso no es lo correcto, eso no es lo que yo quiero para mi equipo. Yo quiero que también la gente de infraestructura y la gente de seguridad colabore y cada paquete que nos descarguemos por Homebrew esté filtrado y esté analizado por los sistemas de seguridad, antivirus y demás, que tenemos en la red, en la infraestructura. Y porque, bueno, a ver, hay episodios de malware en los repositorios de código fuente y en los repositorios de paquetes de muchas cosas, de Python, de Homebrew. En Linux los paquetes de la distribución están firmados por la distribución y no es porque sí, es porque hay malware. Recordad que para Mac y para Linux, cuando os dicen que para Mac y para virus no hay, para Linux no hay virus, es una verdad a medias. Virus ya no hay ni para Windows, ya no hay cosas que se propaguen solas por arte de birlibirloque. Pero lo que sí hay, y para todo el mundo, sin excepción, incluso para iPhone, es malware, ¿vale? Y eso pues hay que filtrarlo y eso hay que analizarlo. Por lo demás, el Mac, bajando un poco a temas mundanos, pues es un Intel i9 de 16 pulgadas. Ya están probando con algunos desarrolladores que se han apuntado en piloto los M1 Pro y M1 Max. La gente está muy contenta. Hay determinados problemas residuales con derivados de la arquitectura con las versiones de algunas librerías que usamos en el trabajo. Entonces, no se puede saltar tan rápido de arquitectura en el mundo empresarial, tal y como, al menos para desarrollo de software, arquitectura y este tipo de cosas. Como por otro lado, pues ya ponía encima de la mesa cuando estaba tomando la decisión de qué portátil comprar y si los M1 eran para mí o no. Y os hablaba de virtualización y Docker y demás. Y bueno, pues de librerías que tuviesen parte nativa, si lo recordáis. Y eso pues está pasando. El portátil es... La pantalla es fantástica. El teclado ha vuelto a ser razonablemente... O sea, ya no da asco. Como el teclado mariposa aquel que prácticamente parecía que estabas golpeando trozos de plástico que no tenían absolutamente recorrido. Este teclado me parece que le llaman teclado de tijera. Vuelve a ser como el teclado del Mac que yo tuve, el personal, el MacBook Pro de mediados de 2014 que tuve. Y bueno, pues no es el mejor teclado que existe. Yo os digo que en teclados de portátil... pocas cosas hay comparables al menos en el siglo XXI, pocas cosas hay comparables a los teclados de los ThinkPad en recorrido, en respuesta y en comodidad. Esa es una pasada, está en otro. Da igual que no utilicéis Windows, pero si tenéis la opción de probar el teclado de un ThinkPad, hacedlo y sabréis de lo que estoy hablando. Pero se deja tocar. Por supuesto, pues un Mac con Intel tiene Touch Bar y es que es súper pesado y, o sea, la nota negativa es el peso que tiene. Eso y el tamaño. Es como cargar una puerta. O sea, pareces uno de estos legionarios romanos que van con la lanza larga y el escudo largo que va de los ojos al suelo. Pues vas por ahí desde tu sitio en la sala de reuniones y parece que sales de un cómic de Asterix con el rollo ese debajo del brazo. Pero bueno, pues por lo que parece va a dar un resultado mucho mejor que lo que me daban los portátiles corporativos Mac en 2020. Y aunque me advirtieron que había bastantes problemas, que había usuarios que estaban teniendo bastantes problemas con la VPN y con algunas cosas puntuales que estaban resolviendo y que yo sospecho que tiene que ver con algunos grupos y permisos antiguos de directorio activo que pueden tener por ahí, que pueden estar haciendo efectos colaterales, arrastrando políticas antiguas y demás. No es mi caso, pues yo creo que me va a dar bastante buen resultado. Y bueno, pues esto es difícil no estar contento cuando puedes usar un Mac para trabajar. Y esto, pues los que lo habéis usado y los que habéis experimentado mejoras en la productividad y mejoras en el entorno por el hecho de estar usando un Mac, por el hecho de estar usando un sistema Unix, sobre todo para tareas técnicas, seguro que estaréis de acuerdo. No es lo mismo y no va a ser lo mismo y no va a ser posible de momento utilizar portátiles con Linux en el trabajo, pero es lo más parecido y bueno, pues lo de siempre a nivel de hardware y de estabilidad, pues, y la calidad de la pantalla, pues se nota. Lo voy a dejar aquí. Tengo muchas más cosas que contaros y en próximos episodios os volveré a hablar de mi instancia de Mastodon y de teclados y de relojes y de, no sé, de muchas cosas. Pero por hoy lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por haberme escuchado, por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Feliz 2023. Y recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Un saludo.